Bueno, pues esta sintonía nos indica que vamos a hablar de medio ambiente. Y para eso tenemos a nuestra colaboradora habitual, doña Carmen Nieves González. Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Mi divulgadora medioambiental preferida. ¿Sigues en contacto con Europa?
Sí, mucho, muchísimo.
¿No te caduca el pasaporte, embajadora?
No, todavía no, todavía no. Hicimos un vídeo.
Ahora, creo después que, de las elecciones, pero, ¿qué va a pasar?
¿Qué puede pasar? Después de todo, porque tú piensas que los eurodiputados al final son los que deciden quién va a representarlos, quién va a ser el presidente de la...
¿Y qué políticas vamos a implantar,
sí,
en Europa?
Y son los que deciden los dineros, los que deciden las leyes, si las leyes se cambian, si las leyes se modifican, si se hacen nuevas leyes. Entonces, es muy importante lo del voto. Todos los embajadores españoles, estamos en un WhatsApp de grupo y hicimos un vídeo, a ver si te lo paso.
Porque, pásalo, nada, pásalo.
Animando a la gente a que vote. Y salimos un par de ellos canarios que vemos por nuestro acentillo. Muy
vamos
guay.
Vamos a ver cuántos votan. De verdad. Por aquí va a pasar Juan Fernando López Aguilar y va a pasar por aquí Carlos Alonso. Yo les he pedido que lo que motiven a la gente es para que sean conscientes de lo que nos jugamos los canarios en Europa, ¿no?
Sí. Hay una buena representación canaria presentándose a las elecciones europeas. Yo no quiero decir, porque no es cierto, que por el hecho de ser canario vayas a luchar por Canarias, porque a veces no es así. Pero sí es cierto que conozco a algunos de los que se presentan en la lista. Creo que son 32, no estoy segura.
Sí, 30 y pico, no sé exactamente cuántos son. Pero Juan Fernando va a ser eurodiputado, seguro, porque va, no sé si va en el 2 o en el 3 de la lista del PSOE.
Y nos interesa, porque como somos zona SEC, como somos zona ultraperiférica, necesitamos la ayuda de Europa, necesitamos que Europa mire hacia nosotros con ojos de, oye, que nosotros vamos a tener un cero energético en cuanto parpadeemos, que necesitamos, ahora le voy a preguntar a nuestro compañero hoy, porque necesitamos hacer muchísimas cosas con respecto a la energía para seguir avanzando, porque si dejamos las cosas tal cual están, el cero energético nos está amenazando muy de cerca. Tenemos el aliento del cero energético ya en la oreja. Y eso es lo que tenemos que evitar y seguir progresando hacia la transición ecológica. No, no podemos seguir contaminando.
Ayer nos comentaba Manuel Domingo desde ese mismo micrófono que había una buena noticia que comentar, y es que había habido una aprobación sobre la doble alimentación en sistemas eléctricos en las islas de Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife, que era, sí, un hito histórico y que iba a garantizar de alguna manera que en menos de un año iba a haber obras para tener un suministro alternativo a las actuales, ¿no? Y que iba a empezar a reponerse la maquinaria de generación.
Yo lo que quiero saber es, de todas estas obras importantísimas y que aseguran un futuro mínimamente digno para las islas, ¿qué porcentaje está entrando de Europa? Porque con esto me gustaría que la gente se diera cuenta de la importancia que es de o ir a correos, o ir a las urnas, o votar por internet, que es muy sencillo, no cuesta nada, mirar qué es lo que está haciendo la gente, como si no quieres mirarlo y decir, bueno, pues para los canarios, ¿no? No lo sé, pero que tengan un mínimo de interés y que le ponga interés, porque al final todas las cosas importantes que se hacen, pues hacia la agricultura, se está avanzando hacia la agricultura, que es un desastre. Se está avanzando muchísimo con respecto a las ayudas hacia la transición ecológica y mil cosas más. Entonces, hay que ponerle el ojo a Europa y hay que caminar hacia correos o hacia la urna, o hay que ponerse delante del...
Que se vote el próximo día 9.
Sí, por favor.
Porque las políticas europeas son importantes. Y a ver si somos capaces que los candidatos le expliquen a los oyentes y a los ciudadanos canarios qué se discute y en qué nos afecta las políticas europeas, porque hay cosas que estamos supeditados a las directrices europeas y cosas que estamos obligados
muchas,
a hacer.
Muchísimas.
Bueno, pues el motivo de tener un invitado especial en la mañana de hoy, que lo presentamos ya, don Pedro Rivero, buenos días.
Buenos días, Diego. Buenos días.
¿Qué tal?
Carmen Nieves, ¿no?
Sí.
Bueno, pues el tema es que el Diario Oficial de la Unión Europea, el DOUE, publicó no hace mucho, esta misma semana, una directiva de eficiencia energética sobre los edificios y inaugura una nueva era para lo que es el sector del autoconsumo fotovoltaico, que aquí en Canarias está por hacer, ¿no, Pedro? Porque tú te dedicas a eso.
Sí, yo me dedico a la eficiencia energética en general, y principalmente una de las principales ramas que tiene es la fotovoltaica, pero no debemos de confundir eficiencia energética con fotovoltaica, claro. ¿Vale? Porque eficiencia energética es mejorar el consumo de la energía. Eso, y la fotovoltaica es generación de energía. Son dos conceptos.
Es decir, la eficiencia es consumir menos kilovatios.
Efectivamente.
Y el autoconsumo es generar kilovatios limpios.
Efectivamente.
Que tenemos que atacar los dos frentes.
Efectivamente.
Bueno, pues esta directiva de la Unión Europea que se ha publicado esta última semana, aparte de indicarnos qué tenemos que hacer o qué debemos hacer, aporta pasta.
Sí.
56 millones para facilitar este tipo de estudios de eficiencia energética de la edificación y la instalación de plantas de autoconsumo. El autoconsumo ha sufrido una evolución importante en este país en los últimos 10 años, ¿no? Porque de estar prácticamente prohibido o ser muy difícil instalarlo, ahora mismo hay muchas facilidades, ¿no?
Ahora mismo quien quiera montar autoconsumo lo va a tener muy, muy, muy fácil, excepto aquellos sitios donde estén en espacios protegidos, ¿no? De todas maneras, existe una directriz europea que podrías aplicar para esos espacios protegidos. Lo que pasa es que ya te complicas demasiado, sale carísimo y no tendría sentido, ¿no? Pero en cualquier sitio, cualquier zona urbana o rural que no esté protegida, no vas a tener ningún problema para montar.
¿Los cascos históricos prohíben las plantas fotovoltaicas en los techos?
No. No, o sea, por ejemplo, el Ayuntamiento de La Laguna, que tiene que quizás sea...
Un casco bastante protegido.
Claro, es patrimonio de la humanidad, te lo permite siempre y cuando sigas una serie de normas. Por ejemplo, el impacto visual, no se pueden ver y demás. Todo el mundo piensa la placa fotovoltaica tiene que tener una inclinación de 30 grados. No, eso es mentira, estamos en Canarias. Aquí si la ponemos en horizontal no pasa nada, vamos a perder un 1, un 2% de eficiencia, que es nada.
Sí, aquí hay muchísimo sol. Lo que sí es cierto que esta nueva directriz que salió ahora está hablando de edificios nuevos. No se construyen mucho últimamente edificios.
Sí, pero si ves la directriz, empieza a hablar de edificios nuevos, pero empieza a hablar también de reformas importantes en edificios y al final acaba de hablar de todo la parte residencial y no residencial, ¿no? Y todo eso tiene que acabar. Cuando hablamos de edificios nuevos, hablamos de que tenemos que mejorar la eficiencia energética desde la letra G hasta la D en todo un proceso.
De eficiencia, ¿vale? O sea, que ponen el electrodoméstico, las viviendas también lo tienen.
Efectivamente, pero no olvidemos que la vivienda es el bloque de la vivienda. No, después yo dentro puedo meter pues 500.000 máquinas que no tienen que ver nada con la eficiencia. La eficiencia significa que vamos a tener unas condiciones óptimas de habitabilidad o de trabajo, ¿vale? Con un consumo de energía.
Quiere decir que está suficientemente aislada para no requerir de calefacción en el invierno y, por ejemplo, ¿no? Ese okay. Tipo de aislamiento. Pero esta normativa no está diciendo también que tienen obligatoriamente que colocar paneles solares, fotovoltaicos.
Yo interpreto que tienen que dejar la vivienda preparada para. Vale, es lo que interpreto. De todas maneras, todo esto se tiene que desarrollar en los diferentes claro. países y demás. Pero interpreto que se tiene que dejar preparada. Uno de los grandes problemas que tenemos...
Que no hay que hacer grandes obras para poner allí las energías okay. alternativas.
Ok, por ejemplo, un edificio de 10 plantas, si tú tienes que colocar en cubierta una fotovoltaica y tienes que llegar a cada una de las viviendas con esa instalación, ¿cómo lo haces?
Claro, claro. Y eso ya va a quedar colocado...
Todo preparado. Aunque,
ahí está.
En las instalaciones comunitarias, los patinillos de servicio, claro. en las cubiertas. En los...
Sí, sí, sí. Vale, o sea que estamos hablando de edificios nuevos con estos dos aspectos. Por un lado, todo preparado para ponerle los paneles fotovoltaicos uh-huh. para producción de energía limpia. Y por otro lado, el edificio sí que va a tener eficiencia energética. Es decir, va a estar construido de aquella manera de que el consumo energético va a ser bastante bajo, ¿verdad?
Efectivamente. Uh-huh. O sea, tendrá aislamientos bien en pintura o bien con morteros y demás, que consigues grandes aislamientos. Por otro lado, las ventanas van a estar dobles de probablemente se vaya todo hacia el PVC, no el aluminio pues irá dejando paso. Claro, porque el aluminio al final no es un buen transmisor.
Y el tema de la ventilación y la iluminación, que también genera consumo energético, tiene que estar reflejado.
¿Y la orientación del edificio?
También. Lo que pasa es que las orientaciones...
Y la reutilización del agua caliente, del agua de suministro a váteres y... Es que yo le he echado un vistazo y es que se abre un abanico inmenso.
A ver, lo que acabas de mencionar, que para mí es muy importante, el tema del agua no entra dentro de la eficiencia energética.
Orden, no.
Cuando hablamos de energía, es energía. el agua es un tema
sí,
aparte.
Sí y no. Vamos a ver. Si yo cuando me ducho, me estoy duchando con un agua a 35 grados de temperatura, el agua que pasa por la cañería que va al desagüe, la consigo pasar en medio, le coloco la cañería de que está alimentando a nuestro abastecimiento de agua, el agua que me viene de la calle la estoy subiendo 2, 3 grados.
Es verdad. Ahí estás hablando de eficiencia. Claro. Eso claro. Te va a ayudar a un menor consumo energético.
Esos son los sistemas que tenemos que ir implantando poco a poco. O sea, nosotros hay un montón de energía que la cogemos y la tiramos a la basura.
Cierto.
Reutilicémoslo.
Las máquinas de aire acondicionado que echan aire caliente cuando están enfriando el aire, también se puede utilizar ese aire para calentar el agua.
Claro.
Es que hay un montón de,
tengo
de historias.
Un par de hombres listos aquí delante, ustedes no ignoran.
Y hay un concepto dentro de la eficiencia energética que nunca valoramos.
Se han hecho veces. Es que yo me estoy acordando ahora mismo de dos cosas. Santa Rita 2.
Sí.
Santa Rita 2. Hace 14, 15, 16 años. En ese proyecto había una reutilización del aire que se emitían en los compresores de aire acondicionado. Ajá. Para precalentar el agua que entraba en las calderas. Con lo cual el salto térmico del agua ya no venía a temperatura ambiente, sino venía precalentada. Tuvieron unos problemas enormes para poder hacerlo. Y me estoy acordando, yo tengo, en el año 87, hice yo el proyecto final de carrera, había un compañero que hizo un edificio inteligente, en el año 87, donde las aguas negras las trataba con una depuradora que generaba biomasa.
¿Y con el calor de la biomasa calentaba algo?
Y además obtenía combustible para
creo
generar una parte y que generaba una parte de la energía que se producía en las zonas comunes. De manera que la comunidad tenía un sistema de reutilización de tanto la basura como los residuos orgánicos que venían de los colectores de saneamiento. En 87, decía, había algún descerebrado por ahí que estaba pensando en reutilizar en un propio edificio la basura que se generaba para generar energía dentro de la comunidad. Era un disparate, en el 87 era un disparate, pero tuvo un cum laude en el tipo. Le dieron una matrícula de honor como Dios manda, ¿no?
Claro.
Porque en aquella época sí era pionero, sí era un tipo avanzado. Claro.
Sí. Luego claro. Tuvimos los proyectos de las 25 viviendas bioclimáticas en el Parque La Reina, en el sur. ¿Se acuerdan de eso?
Si se hubiesen fijado, mi amigo Santiago, si hubiesen visto que se podía hacer mejor de lo que se hizo.
Claro. Pero vamos a ver, mira la época que estamos hablando, y aquello ya era pionero. Estamos hablando de que ya se estaba pensando en eficiencia energética y reutilización de todo, de agua, tal. Y estaban pensando precisamente en la orientación de las viviendas para eso, para hacerlas las más eficientes posibles. No, en aquella época no se hablaba mucho de paneles fotovoltaicos, pero sí que se hablaba de utilizar el remanente de la fermentación de la biomasa, o sea, de cuando se pudre la materia orgánica, para calentar. Eso sí se estaba hablando ya. Estamos hablando de los años... creo que las 25 viviendas bioclimáticas fueron a principios de los 90 o finales de los 80, no estoy segura.
Sé que
estaba yo aquí, en 90.
Sí, ¿no?
El ITR tiene un estudio sobre esa...
ITR es ITER.
Sí, pero como está el ITC también, sí, está bueno, bien para que distinguirlo.
Tiene un estudio hecho de precisamente de esas viviendas. Y yo no sé si estamos hablando de las mismas, de las que están construidas, de las que se hicieron.
De las que se hicieron.
¿Están los molinos?
Sí, que son que las tienen en estudio y analizan la alquiler y van analizando.
Y están de aquella manera, ¿eh?
¿Cómo
sí,
están?
Sí.
Están de aquella manera, muy abandonadas.
Abandonadas, no me
extraña. Sí, pero hay un estudio muy interesante de ellos, de cuando las han alquilado, las personas que las ocupan, los países que son y su forma de consumir. ¿Vale? Y ese estudio está muy interesante porque no todos los países, o sea, consumimos por igual, ¿no?
No,
entonces, no, igual que los españoles bebemos cerveza y los ingleses cerveza y los rusos vodka. Es decir, cada uno tiene su hábito de consumo.
Sí, pero eso es verdad. Yo estuve trabajando eso precisamente en el consumo de agua y era brutal la diferencia entre unos y otros. El consumo de agua de unas, bueno, vamos a decir... un inglés con respecto a un holandés, con respecto a un alemán, con respecto a un portugués, eran tremendas las diferencias de consumos, y de, porque los hábitos eran muy distintos.
Efectivamente.
Y entiendo que a nivel energético será exactamente igual.
Exactamente lo mismo. Hay personas que, países que no les importa dejar la luz encendida porque siempre la han dejado, entonces se van y se queda toda la casa encendida.
Porque no tienen luz en la calle. Hay mucha, no, hay muy oscuro el día.
Hay mucho.
Es que si nos damos cuenta, hay días que, bueno, es que hay tantas historias, pero hay días en que la luz no es necesaria hasta las 10 de la noche.
Sí.
Y hay días que a las 3 de la tarde tienes que tener la luz encendida. Y eso con un, también imagino que la eficiencia energética de los edificios tendrá que ir contando la imposibilidad de hacer un mal uso de la energía, ¿no? Porque los colegios, por ejemplo, pues el nivel de iluminación se regulaba en base a la luz exterior y lo que proyectaba dentro de cada aula. Sí. Bueno, el último proyecto que yo hice, eso estaba obligatorio.
Mira,
bueno,
yo estuve muchos años en Holanda viviendo. Las viviendas están tan pensadas para captar la luz, la poca luz que hay, especialmente en invierno, que a las 4 ya es de noche, captaban también la luz, la poca luz del día, para que hubiera algo de luz en el interior, que en verano pasábamos un calor, más calor que aquí,
habiendo muchísimo.
Porque claro, toda esa luz, todos esos ventanales, luego en verano se traducían en que tenías una casa que era un horno. Ahora en invierno,
estaba
calentita y había luz.
No, lo que pasa es que ya tenemos materiales para poder, en determinadas épocas, dependiendo de la temperatura, decir que te repela la temperatura y te deje pasar la luz.
Sí.
Entonces,
no, hemos progresado muchísimo. Claro. La tecnología, los materiales, la forma de construir, ¿verdad?
Sí, claro, claro, todo ha mejorado. Hay pinturas ahora mismo que te pueden aislar 7 grados de temperatura al exterior del interior, con lo cual...
¿7 grados una pintura?
Una pintura.
Eso no lo sabía, me encanta.
Son pinturas cerámicas con bases cerámicas y...
No son baratas, ¿eh?
No, no son baratas.
No son baratas.
Sí, pero
no,
más caro es tener que poner un pladur.
Claro.
Por ejemplo.
Es que aquí en Canarias tenemos la ventaja del tema de la climatología, pero eso de 7 grados en el País Vasco o en Navarra o en Asturias, la factura de la calefacción se puede amortizar. Aquí
y más.
Aquí a lo mejor, porque más 7 grados es de gradiente de temperatura exterior-interior, que es por frío o por calor. También aquí a lo mejor nos hace falta más, ni una ni otra, ¿no? Tenemos la ventaja de vivir en Canarias.
Sí.
Pero bueno, oye, esto que estamos hablando de la nueva directiva es para edificios nuevos de nueva construcción, tanto público como privado. Pero el tema del autoconsumo no solamente ha evolucionado por esta norma, ya viene arrastrando un montón de posibilidades y es un mundo también, un mercado que hay mucha gente que todavía piensa que es muy caro de instalar. Ya hoy por hoy las instalaciones de autoconsumo se amortizan en un periodo mucho más corto que hace 10 años, ¿no?
Sí, vamos a ver, una instalación...
Individuales, si hablamos de colectivos nos pegamos aquí hasta la tarde.
Vamos a ver, una instalación de 3 kilovatios puede salir con materiales de primera gama, estamos hablando de unos 4.500 euros a lo mejor sin batería, estamos hablando, porque ya a día de hoy tampoco tiene, desde mi punto de vista, y esto es una opinión personal, no tiene sentido las baterías cuando el vertido a red me lo están bonificando incluso superior a como yo lo estoy pagando, ¿no? Entonces... No tiene mucho sentido. Y luego está la batería virtual y un montón de conceptos.
Es decir, que consumes cuando tú tienes demanda y cuando no tienes, te sobra la producción, la metes al contador y te descuentas los kilovatios que consumes cuando no tienes sol.
Efectivamente.
Obviamente.
Con lo cual...
Que esa es la clave del autoconsumo.
Efectivamente. Eso es lo ideal. Entonces, es hacer un buen estudio. Lo que sí es importante es hacer un buen estudio de la instalación, porque no hay dos instalaciones fotovoltaicas iguales. Ni no. Rinden iguales.
Cierto.
O sea, son totalmente distintas. Entonces, yo, estas empresas que cogen y te dicen, no, todo esto, y lo sacan como...
Que te lo hacen por Facebook.
Efectivamente.
Y te dicen, usted dónde vive.
Yo me pego aproximadamente para estudiar una vivienda, me pego entre 4 y 5 horas, ¿vale? ¿Por qué? Porque entro, hago los cálculos y miro la plantilla de consumo. Mucha gente, cuando tú ves, otras cosas son los hábitos de consumo que nosotros tenemos. Entonces, hay que pedir una curva cuarto horaria de consumo, con esa curva cuarto horaria cruzarla con la curva de producción fotovoltaica. Eso no lo hace nadie. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Y entonces, adaptar, ¿no?
Una pregunta. Una instalación, saben que desde el 2003 salió una normativa en la que obligaban todas las viviendas nuevas, ya sean edificios o vivienda unifamiliar, a tener su termosolar, o sea, es decir, a calentar el agua a través de los paneles térmicos, ¿no? Uh-huh. Termosolares. Mi pregunta es, una vivienda que ya, piensa que viviendas del 2003 hay muchísimas, uh-huh, que fue el último boom de la construcción, que ya tiene, que cuenta con estos paneles, ¿qué es más efectivo? ¿Una vivienda que tenga placas solares fotovoltaicas que calienten el agua que va a un termo, o mantener las térmicas, las placas térmicas, y dejar que sigan calentando el agua y la producción tenerla, como quien dice, aparte. ¿Qué es más rentable? ¿Qué es mejor?
Yo te digo, una termosolar, una placa térmica de 2 metros cuadrados, genera unos 1.200 vatios por hora, ¿vale? Es su generación la que tiene. Las placas de 2 metros cuadrados fotovoltaicas están en torno a 580, son las últimas.
Vale. Entonces, quitar lo viejo, quitar las placas térmicas y poner...
No, si una te está
generando... Cada uno tiene su uso.
Si una te está generando 1.200 y la otra te está generando 500...
La fotovoltaica.
Pero tradúcemelo en calor.
La termosolar es más eficaz, más eficiente que la fotovoltaica.
Esa es mi idea.
Tres veces más.
Es una pasada. Yo tengo paneles
pero solo sirve para calentar agua.
Desde el 2003, colocados en casa. Van perfectos.
Perfecto.
Claro,
un buen mantenimiento.
Vivienda de
y listo.
Cuatro personas.
Te duchas con el agua que sale del termo ese, ¿verdad?
Claro, constantemente. Rara vez tiene que pasar, que eso ya no ocurre. Yo creo que en los últimos 3 años no he tenido que calentarlo a base de electricidad. Hay veces que está muy nublado durante muchos días y los cuatro nos duchamos a diario y llega un momento que me quedo sin agua caliente. Claro. Y tenía que ayudarlo con un poco de electricidad, ¿no? Tener la posibilidad de calentar el agua del termo de forma eléctrica, ¿no? Como cualquier termoeléctrico. Hace 3 años que no lo hago.
Claro,
¿3 años?
¿Pero tienes el termo arriba o abajo?
Arriba.
A ver, a día de hoy, incluso demos un pasito más. ¿Se pueden decir empresas o no?
Sí.
Vale,
sí.
Hay una empresa, Ávora, que es española, es de la península. Este es el proyecto final de carrera de un señor que posteriormente lo llevó a su empresa. Tiene un panel híbrido.
¿Sí?
Está generando 350 vatios de energía eléctrica en la parte superior fotovoltaica y termosolar 1.200.
¿Qué pasa?
¿En 2 metros cuadrados?
En 2 metros cuadrados.
Impresionante.
Claro, entonces, ese tipo de paneles es un pelín más caro, obviamente, pero sí que si yo tengo una termosolar, sustituyo el panel que había, sustituyo por uno de estos y posteriormente el resto lo pongo fotovoltaico, sigo teniendo las prestaciones de la termosolar para mi termo, mi agua caliente sanitaria, y aparte de eso tengo electricidad.
A mí me parece una pasada.
¿Pero qué porcentaje de viviendas residenciales tienen algún tipo de instalación de energía alternativa en Canarias?
Ah, no te lo sé decir. No te lo sé
¿Pero
decir,
llegará a un 5%?
No, yo creo que sí. Bueno, es que tenemos que ver también las ciudades. Las ciudades es donde se concentran principalmente el mayor número de viviendas. Y, por ejemplo, si tú te vas a Santa Cruz, es muy complicado ver fotovoltaicas en Santa Cruz porque son edificios grandes con muy poca cubierta. Sí. Entonces, no es rentable. Entonces, si hiciéramos un porcentaje así, no sería...
Pero una asignatura pendiente, decía, ¿hay conciencia por parte de la población canaria de que esto hay que meterle mano?
Yo creo que falta concienciación. Es más, se hizo...
Y que no es tan caro como era hace unos años.
Hace 2 años salió un trabajo maravilloso de Grafcan, que es una empresa canaria pública, en la que se hizo un cálculo... Grafcan es del gobierno de Canarias, pero del gobierno que esté. Quiero decir, esta gente lleva muchísimos años y han pasado muchísimos políticos por ahí y ellos siguen haciendo un trabajo espectacular.
Cierto.
¿Verdad?
Sí.
Bueno, pues tienen un plano de todo. Han estado recopilando la información de todos los edificios de Canarias. Empezaron por los edificios públicos. Yo les eché una mano poniéndome en contacto con ayuntamientos para que les dijeran todos los edificios públicos en su propiedad, el registro catastral, etcétera. Y al final, bueno, con todo este trabajo que hicieron ellos, tienen planos donde tú ves todas las superficies que tienen posibilidad de albergar fotovoltaica.
Sí.
Y si haces el cálculo de las superficies que quedan por poner fotovoltaica, de las que tienen posibilidad de hacerlo, estamos en pañales. Necesitamos un empuje, necesitamos invertir para luego recuperar. Esto, al final, como todo, es una inversión que luego la amortizas rápidamente y empiezas a vivir de tu energía producida por el sol y quitas de una vez esta dependencia al combustible fósil que nos está llevando a una crisis climática. Bueno, estamos en ella.
Yo creo que la parte pública está bastante motivada y yo creo que políticamente hay voluntad de que los techos públicos se instalen en energía.
Porque tal y como estabas diciendo, sí es cierto que hay mucho edificio que no tiene superficie para ser abastecido, pero luego hay mucho edificio público, por ejemplo, los sitios de deporte, ¿no? Pabellones y demás, sí, que tienen semicubierta. Si tú tapizas todas las zonas deportivas, que al final el consumo de esa instalación en sí es mínima, y la repartes a nivel pues regional, o sea, global, tú piensas que ya tenemos cinco kilómetros donde tú puedes compartir la energía que generas.
Bueno, de hecho las
tenemos que ir acabando, y una cosa que me preocupa contar, otro día venimos también con Pedro y hablamos
sí,
las comunidades energéticas.
Iba concretamente a tocar ese tema, que las comunidades...
Rapidito.
Yo pertenezco a una, la verdad es que estoy en la junta directiva, pero ni tengo tiempo para atenderla, que es Coenta, que está en Tacoronte. Las comunidades energéticas funcionan. Y claro, creo que tienen un
futuro importantísimo, ¿verdad?
Pues es que son las que van a llegar a todas esas viviendas que no tienen posibilidad de conseguir esa fotovoltaica. Yo creo que es la forma de hacerlo. Y las comunidades energéticas tienen que ir ligadas con los ayuntamientos, porque los ayuntamientos tienen las mayores superficies para poder colocar placas fotovoltaicas.
Cierto.
Compartirla en otros edificios donde no hay techo suficiente como para que sea autoconsumo. Bueno, pues hablaremos otro día de las comunidades energéticas.